Bien, señoras y señores, vamos a iniciar nuestra clase correspondiente al día de hoy. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y poder discernir pues la porción espiritual. Nosotros podemos leer la Biblia y es un ejercicio académico. Bíblicamente, Dios nos deja saber que nosotros tenemos que estar en una condición espiritual. Eso significa que tenemos que estar confesados, llenos del Espíritu Santo para poder entender la porción espiritual de la Biblia. Y por eso pues pasamos por este protocolo necesario pues para nuestra edificación. Tomamos un minutito para hacer eso e iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio de Deuteronomio. Este es el incremento número 11. Y estamos pues, culminamos este asunto de la comparación del tratado suzerino vasallo con el libro de Deuteronomio. Si recuerdan, hicimos una serie de estudio adicional acerca del el preámbulo de los libros que tenemos, de la manera en que el libro está hecho. Y entramos en los primeros 5 versículos de Deuteronomio. Quiero hacer una revista antes de comenzar el estudio. Vimos pues las 6 conclusiones a las que este bosquejo nos lleva, que son, y rápidamente se las, que Deuteronomio no es una mezcolanza de documentos subsidiarios, sino es una pieza de literatura unificada. Segundo, que Deuteronomio es un documento único que revela un contrato actual entre Dios y una comunidad sociolingüística. Utilicé esa palabra hablando de Israel porque habla un idioma que es hebreo y de esa manera se los di. Tercero, como tal, Deuteronomio, al igual que otros pactos bíblicos, revela la condescendencia divina. Y eso es algo muy importante porque la condescendencia de Dios llega, pues, Dios llega al nivel de la criatura para poderle darle la información necesaria a la criatura. Cuarto, vimos que el formato de Deuteronomio es parecido al tratado unilateral suzerino vasallo en vez de los contratos de paridad, porque no está hablando de dos reyes iguales, sino que está hablando del soberano con su creación, que viene siendo ahora el que administra las cosas a favor de Dios. Y en este caso es Israel el que administra la porción divina y a quien se les da todas los estatutos, las leyes, los decretos y todo lo necesario para que el mundo entero comience a conocer a Dios. Número 5, de esa forma Deuteronomio entonces revela alguna de las interferencias, y cuando hablo de interferencias pues vimos la semana pasada que estas interferencias tienen que ver con el reino de Dios en la sociedad humana y en su medio ambiente físico. Dios interviene para poderle darle guía a la raza humana. Y notamos que en el libro de Deuteronomio hay una interferencia divina, pues, y eso significa por implicación que los estándares culturales son construidos por providencia y revelación divina, no por una dinámica social al azar. No es por lo que vayan inventando los hombres a medida que van viendo lo que sucede y van cambiando pues de acuerdo a lo que está sucediendo, sino que hay unas normas estrictas divinas y esas son las que se deben de seguir. Ni tampoco por interpretaciones humanas sin guía. Y finalmente concluimos que Deuteronomio nos da una enseñanza práctica para la vida cristiana. Y eso es algo muy interesante, no solamente para el Antiguo Testamento, sino sigue siendo la palabra de Dios. Y estas normas que contiene la palabra de Dios son perfectas y sirven para todas las sociedades. Entonces Deuteronomio nos da un ejemplo clave de cómo la palabra de Dios fue enseñada en los tiempos bíblicos, y Deuteronomio es un ejemplo de cómo Moisés enseñaba a la nación y les decía el por qué deberían ser buenos ciudadanos. Fíjense que contiene la parte cívica y también por qué deberían seguir a Jehová, porque es Jehová el que les da a ellos toda la información para tener un éxito rotundo. Y estamos viendo que en el Éxodo, después del Éxodo, de la travesía de 40 años, finalmente, al lado del este, en Moab, en el monte de Nebo, es Moisés que le da la información al pueblo de Israel para que ellos sigan los preceptos divinos y de esa forma sean bendecidos altamente. Pero acuérdense que ellos venían con una mentalidad de esclavos y finalmente, pues, no fueron los iniciales que salieron y atravesaron el desierto por 40 años, sino los hijos de ellos los que entraron, porque a los otros les faltó credulidad para poder entrar. Entonces, este es un ejemplo maravilloso de cómo Moisés, el profeta de los profetas, practica. ¿Cómo lleva a cabo su práctica? Pues lo hace en la calle enseñando la palabra de Dios, y él enseñó su enfoque. Pues si ustedes van a ver esto, pues que les sigo a través del texto. A medida que lo estudiamos, se van a dar cuenta de todas estas cosas que hizo Moisés. Este es el gran profeta israelí. Este es el más grande de todos los profetas de Israel. Así como Pablo era para nosotros, también lo era Moisés del Antiguo Testamento. Y Pablo se basa en la mayor parte de las cosas que dijo Moisés, porque todo el Nuevo Testamento está arraigado en el Antiguo Testamento, y esa es una de las maneras que nosotros sabemos que es fidedigno, porque tiene que tener su base en el Antiguo Testamento. De otra manera, se ha salido del curso y está a la deriva. Entonces, el enfoque primero que todo es el corazón. O sea, que él se dirige al corazón para que el corazón hace que el comportamiento de la persona sea motivado de la manera correcta. Viene la influencia de dentro para afuera, del corazón que recibe la información divina, y a través de las normas y principios obtenidas por la palabra de Dios, la persona comienza a actuar de la manera correcta. Entonces, el comportamiento viene de adentro para afuera, no viene de afuera para adentro. Tiene que comenzar en el corazón. De otra manera es tiranía. Si de afuera por dentro es tiranía. Te obligan a hacer las cosas aunque tú no quieras, pero tú las haces porque por temor a represalia. Pero no es así. Él enseña al pueblo israelí que Dios es en amor el que los dirige a ellos para que prosperen, para que les vaya bien, no para tenerlos obligados. Entonces Moisés nos explica la importancia del corazón, cosa que nosotros en esta iglesia hacemos constantemente. Yo les pongo la figurita del corazón en la pantalla y les enseño cómo la palabra viene por medio de fe. Sigue, el concepto divino continúa a través de todos los tiempos. Y el concepto es que primero va al corazón. El corazón es el que bombea los pensamientos espirituales, el que obtiene las nuevas normas y principios, y a medida de esas normas y principios, nosotros tenemos un cambio radical en nuestra vida. De otra manera, estamos como el resto de las personas, que no tienen Cristo, que no tienen esperanza, no viene vida eterna, y se creen todas las cosas que escuchan en la calle. ¿Qué? Porque en la calle no les van a enseñar las cosas de Dios. Y por eso nosotros nos separamos del mundo y venimos a las clases bíblicas para obtener información bíblica, para retener la mente de Cristo. Esto no es una religión. Fíjense que las religiones lo que hacen es aceptar los preceptos del mundo y tratan de unirse al mundo y llegar a algún tipo de acuerdo para que las cosas salgan bien. No, señor, nosotros no tenemos que ver nada con el mundo. Nosotros estamos aquí como embajadores para enseñarle al mundo, no para que el mundo nos enseñe a nosotros. Pero primero que todo tenemos que conocer la palabra de Dios y dejarnos de tontería y dejarnos de religiosidad y esas cosas que no tienen nada que ver con el asunto. Entonces, ese es el motivo por el cual él es tan preocupado con la motivación del pueblo y a someterse pues a la autoridad de Jehová. O sea que el enfoque es el corazón primero, para después motivar el comportamiento del pueblo completo. Entonces Deuteronomio se dirige a cada área de la vida, se dirige al sistema bancario, a la economía, a la salud pública, a todas las áreas de la vida este libro se dirige. ¿Por qué? Porque el pueblo salió de una cautividad de 400 años y toda esta nueva generación tiene que aprender las cosas divinas para su prosperidad. ¿Cómo funciona la interacción humana? Y que tiene que ser legal, tiene que ser firme, tiene que ser igual para todos. O sea, tú no puedes cambiar la pesa para que a una persona se la des por un precio y a otra por otro precio. No, señor, todo es igual para todo el mundo. La ley igual, no importa que sea rico o pobre, la ley atañe a todos por igual. Entonces, finalmente iniciamos el estudio propio pues de Deuteronomio y comenzamos con la estructura del preámbulo de los primeros 5 versículos y estuvimos notando pues los verbos principales. Cuando se hace un estudio de la Biblia, los verbos principales son los que te dan la pauta para que tú tengas el entendimiento correcto de lo que estás estudiando. Después de eso vienen las cláusulas subordinadas al verbo principal. Y eso es algo que tenemos que ver porque de otra manera no lo entendemos. Hay personas que van a la parte subordinada, se olvidan del verbo principal y están sacando un concepto que no atañe pues al cuerpo de la enseñanza, sino que lo utilizan para cualquier otra cosa. Entonces, eso es muy interesante. Ahora permítanme ponerles en la pantalla, y bueno, ya lo tienen, a Deuteronomio 1, del 1 al 5. Dice lo siguiente: estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, en Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab. 11 días duró el viaje desde Oreb hasta Cades Barnea por la ruta de la región montañosa de Seir. El primero del mes undécimo del año 40, Moisés habló con los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová le había mandado con respecto a ellos. Después que derrotó a Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y a Og, el rey de Basán, que habitaba en Astarot y en Edrei. Moisés empezó a explicar esta ley en la tierra de Moab, al otro lado del Jordán, y dijo, que eso es lo que hemos leído al momento, pero nosotros leemos esto Y decimos, bueno, muy interesante lo que está diciendo, pues salieron de aquí, llegaron por allá y llegaron aquí. Pero esto está lleno de una información espectacular, quiero que sepan. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a desmenuzar la información que aquí se encuentra. Y solamente en este preámbulo ustedes se van a dar cuenta de que aquí hay algo maravilloso. Hay algo que es una enseñanza tan profunda para nosotros que no la podemos captar simplemente leyendo el contenido. Alguien te lo tiene que explicar. ¿Por qué? Porque ahí hay mucho, hay demasiadas cosas ahí que nosotros simplemente pasamos por alto y lo leemos y nos parece muy bonito. Entonces, esto a nosotros lo consideramos entonces como el prólogo del libro de Deuteronomio. Ahora fíjense que ahí dice tres veces que Moisés está hablando. Eso lo notamos la semana pasada. Entonces estamos viendo el verbo principal, que es el que nos da la pauta de lo que está ocurriendo. Y nos está diciendo que él está hablando. O sea que obviamente el énfasis en esta sección es que es una obra mosaica. Hemos visto que esto no tiene ninguna parte que deje saber o que diga que esto se hizo posteriormente en los años 700 antes de Cristo. Moisés vivió en los años 1400 y pico, o 1500 antes de Cristo. Y toda esta obra fue dada a él por revelación divina. Por revelación divina. Dios le habló a Moisés y le dio toda esta información. Recuérdense que Moisés era un hombre inteligentísimo y todo se lo grababa. Y claro está, él fue el que escogió Dios para que diera todo esto. Y Moisés también fue entrenado en la corte. Cuando digo la corte, estamos hablando de la realeza de Egipto. Porque él fue el escogido y él entendía todas las cosas de la alta sociedad. Todas las entendía. Entonces, y además de eso, tenía una mente privilegiada y además de eso, pues, llega a ser el líder enviado por Dios para rescatar a su pueblo. Entonces, dijimos que en Éxodo 22, el sujeto es Jehová. Pero en Deuteronomio, el sujeto es Moisés. El sujeto es el que propone la acción del verbo. Entonces, aquí tenemos, permítanme ponérselo aquí porque con una gráfica lo ven más claramente. Aquí está el sujeto y aquí está el objeto. En este caso, el objeto es todo el pueblo de Israel. ¿Ok? Pero el sujeto es el que hace la acción del verbo. El sujeto. Y el objeto es a quien se dirige. ¿Ok? Entonces, Moisés es el sujeto e Israel, y específicamente las 12 tribus, son el objeto. ¿Ok? Ahora, en el libro de Éxodo, el sujeto era Jehová. Jehová era el sujeto y Moisés era el objeto. Moisés, Dios, Jehová le está, Jehová, hay muchas maneras de decirlo, pero bueno, Jehová le está hablando a Moisés. Y le transmite toda esa información en el monte que les voy a enseñar en breve, en el monte Sinaí donde le da la ley. Recuérdense que esta es la reanudación o el contrato que lo reanuda Dios con el pueblo de Israel. Entonces, ¿quién es el sujeto en Deuteronomio? Moisés. ¿Quién es el objeto? El pueblo. ¿Quién es el sujeto en Éxodo 22? Jehová. ¿Y quién es el objeto? Moisés. ¿Qué transcurre de aquí a aquí? De aquí a aquí, 40 años pasaron. 40 años, recuérdense de eso. 40 años. Entre el tiempo que le habla Dios a él y en el tiempo que él le habla directamente al pueblo para reanudar el pacto, para hacer este pacto de nuevo con el pueblo de Israel. ¿Ok?
¿Y el verbo principal en Éxodo es ordenar? ¿Le dio una orden o le habló también?
Hablar, porque Dios, es que es histórico, el asunto es que esto es lo que echa y derriba, mejor dicho, todas estas los empujes liberales que penetran pues en la iglesia y que también lo trataron de hacer en el pueblo de Israel. Dios habló, esto no es algo que se inventó el hombre. Dios le habló a Moisés y le dio la información a Moisés. O sea que todo esto proviene de la boca de Dios. Y ese es el punto importante. Entonces, aquí vemos que en la sección del preámbulo del libro de Deuteronomio, ya Jehová no es el sujeto. Moisés es el sujeto, Moisés es el que está hablando. Y en Éxodo 20 era Jehová el que estaba hablando 40 años atrás en el monte Sinaí. Pero ahora va a hablar ¿quién? Moisés. En el monte Nebo. Ahí va a hablar él y va a hacer el pacto y le va a dar información a Josué para que pase al otro lado a la conquista de la tierra y que en los dos montes haga el pacto. Ahí es donde se va a firmar el pacto, en el monte Ebal y Gerizim. Ahí es donde se va a firmar el pacto. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Esto es lo que tenemos que ver. Aquí tenemos un ejemplo de lo que un profeta del Antiguo Testamento hacía, pues. Separaba y representaba a Dios. Así que En el versículo 2 tenemos a Dios mismo hablando públicamente y de tal manera que si nosotros pues estuviéramos ahí presentes con una grabadora, hubiéramos podido escuchar a Dios hablando en hebreo, dándole la información al pueblo. Recuerda que el pueblo temió a Dios y dijo, no, ve tú porque a nosotros nos da temor, pero todo el mundo lo podía oír. La voz era retumbante pues. Entonces, ahí hubieras podido escuchar al Dios del universo hablando en hebreo. Y pensar en eso es algo extraordinario. Piénselo por un momento, pues esa es una declaración fuerte en contra de la incredulidad. Porque hay incredulidad en el mundo. Y si esto en realidad ocurrió en la historia humana, por definición, entonces no resolvería pues la pregunta de la autoridad de la Escritura. Claro que sí. Dios habló. Y ese es el punto que cuando nosotros iniciamos el estudio nos damos cuenta de que, por ejemplo, Wilhelm, que trata de descartar la Biblia, la pregunta es que ellos tienen que comprobar que Dios no habló, porque Dios habló. Y hay una preponderancia de evidencia bíblica con lo que nosotros leemos en el libro de Deuteronomio y los otros libros en el libro de Éxodo. Entonces, eso es lo que tienen que comprobar ellos. Nosotros decimos que Dios habló porque Dios dice que Él habló. Entonces, y esta es la única religión que existe en el mundo, pues, en la cual Dios habla con el pueblo. Es la única, no hay otra. Entonces, de esta manera es que nosotros la debemos pensar, pues, en términos de los eventos concretos de la historia. Ahí está, históricamente, en un lugar histórico geográfico, en una zona geográfica, a una persona y a un pueblo completo que Dios está hablando con ese pueblo. Entonces, en términos de eventos concretos en la historia es que debemos de pensar todo esto. Entonces, ahí estaba Dios hablando, y ahora en Deuteronomio Moisés está hablando en el nombre de Dios. ¿Quién representa a Dios en otro país? El embajador, uno de sus embajadores. Si tú eres un embajador de los Estados Unidos, tú eres el representante de los Estados Unidos en ese país. Y lo mismo que hacía Moisés como profeta, ahora nosotros somos como embajadores. Nosotros somos los que representamos a Dios en la faz de la tierra. Ahora, si tú no tienes suficiente conocimiento de las cosas de Dios, porque a ti, bueno, tomas las cosas muy deportistas, tengo otras cosas que hacer, a veces creo, a veces no creo, entonces tú no vas a ser un embajador contundente que vale la pena. Si tú no sabes todas esas cosas, ¿cómo le vas a hablar tú a una persona de las cosas de Dios? Tienes el título, pero ¿lo utilizas? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, y si no lo utilizas es porque no tienes la capacidad adquirida por medio de la palabra de Dios. Porque el que te capacita, ya el título lo tienes, pero el que te capacita es la palabra de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, Dios es el que habla, pero ahora Moisés está hablando en el nombre de Dios. O sea que el profeta es el que está hablando aquí y lo está haciendo en el nombre de Dios, en el lugar de Dios. Y eso es muy importante. Entonces, en la renovación de este contrato, que ocurre 40 años más tarde, Moisés toma el lugar que tomó Jehová 40 años atrás, porque Moisés es un profeta de Dios. Entonces tiene que con él lleva toda la autoridad divina. Entonces ahora llegamos pues al contenido del preámbulo. Y aquí llegamos a las observaciones del texto mismo. Y dice lo siguiente, estas son las palabras. Ahí ustedes, pues ahí están, yo se los dejo ahí para que ustedes los vean. Entonces el preámbulo comienza, estas son las palabras. Entonces, las dice en hebreo, y en hebreo, las primeras palabras de una obra nos ofrecen el título del libro. Entonces, ¿cuál es el título del libro en hebreo? Estas son las palabras. ¿Okay? Estas son las palabras que Moisés habló. Ese es el título. En el griego es Deuteronomio, la segunda ley. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, no es la segunda ley, es una renovación del pacto inicial. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el título, estas son las palabras que Dios habló a todo Israel. Ese es el libro, así se llama el libro. O sea que ese es el título. Entonces se enfatizan las palabras y esto significa que es un documento muy, pero muy serio y también nos da el lugar, pues, porque no solamente te da el hecho, sino también te da el lugar donde se hace. Al otro lado del Jordán, en el lado este del Jordán, o sea que en el lado de Moab. Aquí tengo una pequeña mapa y aquí vemos que aquí está Moab. Entonces esta palabra la habló de este lado de aquí. Después de haber atravesado este desierto por 40 años. 40 años hasta que finalmente, después de que mueren todos los incrédulos, en el sentido de que no confiaron en la palabra de Dios. No confiaron en la promesa de Dios de entrar a la tierra prometida. Porque llegaron a Cades Barnea, y en Cades Barnea, después del reporte de los espías, se echaron a llorar como niños y no creyeron en Dios. Por eso los hizo divagar 40 años. Entonces, pero aquí está la entrada, pues aquí es donde él habla en el monte, en este monte Nebo. Entonces, O sea que está hablando generalizadamente, y en esta positiva tenemos pues el lugar de donde él estaba hablando. Entonces aquí de nuevo pues les pongo Deuteronomio 1 del 1 al 5. Entonces esta es el área generalizada, como pueden ver. En el monte Nebo es donde Moisés va a morir en la tierra de Moab, y los israelitas subieron por Transjordania y ahora están en una posición para entrar a conquistar a la tierra, iniciando con Jericó. De nuevo le pongo esto. Aquí ellos suben por Transjordania, al otro lado del Jordán, ¿verdad? Y finalmente están en una posición para entrar a frente de Jericó y tomar a Jericó. ¿Se recuerdan de la historia de Jericó, que le dieron siete días tocando la trompeta, al séptimo día tocaron la trompeta siete veces y se derribaron todas las paredes? Bueno, esa es la entrada inicial del pueblo de Israel a la tierra prometida. Aquí tuvieron otras peleas con otras tribus, con otras cosas, pero esa no era la tierra prometida, era aquí la entrada. Ahora, ellos pudieron entrar por el sur, pero no lo hicieron por incredulidad. Okay, y eso es lo que vamos a ver, que lo leímos, nosotros ya leímos esa información, pero la pasamos por alto porque no habíamos profundizado el asunto. Pero entonces, es una posición para entrar a conquistar a la tierra, iniciando con Jericó, y eso está al norte del Mar Muerto. Aquí está el Mar Muerto, y en el norte del Mar Muerto es que está todo eso. Entonces, es aquí donde se inicia la conquista de la tierra de Canaán. O sea que este es el legado del documento de esta conquista, pues debido a que Moisés va a morir antes de que ocurra la conquista, y por eso pues son sus últimas palabras, y son dadas en el lugar, en un lugar geográfico, y vemos que es la canción de él. Él le da toda esta información al pueblo de Israel de una forma extraordinaria. O sea que no es un espejismo lo que se está viendo, sucedió en el momento de la historia humana, que está descrita aquí en los años 1400 y pico, y en este lugar fue que sucedió. Entonces, hay otra cosa que tenemos que mostrar que se encuentra aquí en este texto, y no sé si se habrán dado cuenta de esto todavía, pero aquí, si pasan al versículo 3, parece fluir del versículo 1 al versículo 3, y de hecho, esa es la manera que ocurre en el hebreo, ese es el fluido del lenguaje hebreo. Si ustedes leen, por ejemplo, estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel, al otro lado del Jordán, en el desierto del Arabá, frente al sur, entre Parán y Labán. Aquí da toda esta información. Segundo, 11 días duró el viaje desde Horeb hasta Kadesh Barnea por la ruta de la región montañosa de Seir. Pero fíjense que si tú dices esto y pasas directamente al versículo 3, el primero del mes undécimo del año 40, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová le había mandado con respecto a ellos. O sea que aquí hay una inserción de todas estas otras cosas en el segundo versículo. De 11 días duró el viaje desde Horeb hasta Kadesh Barnea por la ruta de la región montañosa de Seir. Eso no pertenece al relato, pero ahí está. ¿Por qué está ahí? Ah, esto es algo muy interesante. Estas son las palabras que Moisés habló, y después en el versículo 13, el primero del mes, un décimo del año 40, Moisés habló a los hijos de Israel. Y esto salta pues al versículo 2, lo pasa por alto, porque en el hebreo original simplemente es una interrupción. Y es una introducción de sarcasmo, ¿okay? Que es algo muy interesante. Se van a dar cuenta que algunas veces en la narrativa hebrea pasa esto. Hay simplemente una pausa, una interrupción, y no fluye de una forma pues cronológica en la gramática. No es un evento atrás del otro. Y el motivo por el cual eso ocurre es que aquí hay un poquito de sarcasmo entonces por parte del editor. Puede que haya sido el mismo Moisés que lo haya dicho, hablado pues. Pero esta información se ha quedado ahí. Ahora les voy a decir de qué se trata. Aquí, en el versículo 2, si ustedes ven, pueden descifrar el asunto de el por qué alguien pondría esta información aquí antes del versículo 3. ¿Por qué dice aquí que 11 días duró el viaje de Horeb hasta Kadesh Barnea por la ruta de la región montañosa de Seir?
Como diciendo que era un viaje muy corto y ellos duraron 40 años.
Exactamente. Les está diciendo eso a ustedes. Hubieran podido entrar en 11 días de travesía, porque la entrada inicial era por el sur. Y cuando mandó a los espías a hacer su trabajo, vinieron y dieron un reporte pésimo, y entonces el pueblo lloró, y el pueblo se compungió, y pasó una serie de cosas, entonces vamos a darle la vuelta al desierto, por incredulidad. Eso es algo muy interesante para nosotros hoy en día. ¿Hasta qué punto crees la Biblia? Tu punto de incredulidad. Aquí quiero que sepa que estos dos espías firmaron su nombre. Ellos firmaron su nombre con el reporte que hicieron ellos y quedó grabado en la Biblia para siempre. ¿Qué es lo que vamos a firmar nosotros? ¿A qué punto de incredulidad vamos a llegar nosotros que no le creemos a Dios todas las cosas que nos está diciendo? ¿Ah? Interesantísimo, ¿verdad? Él nos está diciendo, Él nos ha dicho, aquí en esta iglesia, eso lo repito una y otra vez, los hijos de Dios que son fieles van a gobernar con el Señor en una situación que excede todo lo que puedes pensar o pedir. Sobrepasa toda tu imaginación. Es algo espectacular lo que Dios va a hacer por ti. ¿Lo crees o no lo crees? Pues si no lo crees, Él no se mete contigo. Tú sigues haciendo lo que estás haciendo en el mundo, pasando por los sufrimientos, tratando de conquistar cosas que no te van a dar nada después que las conquistas. Es como Don Quijote y ¿cómo se llama? Sancho Panza y Don Quijote, que siguen persiguiendo cosas y a la final las consiguen, que no es nada. Son espejismos. Lo que tú buscas en la tierra, a la final no es nada. Se desaparece, se desvanece, le pusiste un empeño espectacular a hacer esto. Cuando llegas ahí, ¿qué? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, Él nos deja saber a nosotros, por medio de su palabra, cosas que son verdaderamente excelsas. Entonces, aquí dice, ¿qué pondría esa información aquí antes del versículo 3? Entonces, es una introducción del sarcasmo de Dios, que el versículo 3 dice, el primero del mes undécimo del año 40. Habían pasado 40 años ya, cuando Moisés les habla a ellos. O sea que va a ser algo que hubieran podido hacer en 11 días. En 11 días hubieran podido entrar, no hubieran tenido que pasar por 40 años en el desierto. Y el versículo 2 es puesto aquí para decirles, hay algo que quiero que sepan acerca de todo esto. Hubiéramos podido terminar esta travesía muy rápidamente. O sea que inmediatamente, claro está, esto despierta el tema de qué fue lo que sucedió y por qué tomó 40 años para hacer lo que hubieran podido hacer en 11 días. De 11 días a 40 años hay una cantidad de tiempo extraordinaria, señores y señores. Recuerden que aquí hay más de 2 millones de personas caminando y eso fue algo terrible. Y de paso, esto nos ofrece algo adicional acerca de la literatura bíblica. Y me refiero, claro, al hecho de que es brutalmente honesta. Es brutalmente honesta y el motivo por el cual puede ser brutalmente honesta es porque los escritores entendían quién es Dios. Y que, claro está, Dios es santo, soberano, recto, justo, y que nosotros somos sus criaturas caídas. Recuérdense, nosotros no somos criaturas caídas de Dios. Hoy en el día, en el transcurso de la iglesia, a través de la fe, llegas a ser hijo de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo, porque naces espiritualmente, porque el Espíritu Santo te hace nacer espiritualmente. O sea que ahora eres otra persona, que antes no eras. Y ahora tienes cosas a tu disposición que son tan excelsas, tan extraordinarias, tan maravillosas que ni siquiera las comprendes a menos de que las estudies. Pero tienes que darle tiempo a Dios, pues. Ese es una actitud de humildad, y al tener esa actitud de humildad y de estar pues dispuestos a admitir nuestros errores, nuestros fracasos, nos hace personas reales. Y por otro lado les digo pues que las personas falsas nunca pueden admitir sus errores. Y por eso la escritura es tan brutalmente honesta, pues las personas se pueden reír con el asunto de la confesión, o con el asunto de que nosotros que somos cristianos hacemos eso. Pero eso es lo que nos hace reales, porque nosotros tenemos que en el análisis final vivir no en el mundo de nuestra imaginación, sino en el que Dios ha creado y el que Él supervisa. Nosotros somos creadores, nosotros sabemos que Él es el creador, que Él ha creado las leyes necesarias para que nosotros tengamos éxito, que nosotros debemos seguir sus preceptos. ¿Por qué? Porque ahí están las bendiciones. Hasta el punto que te retiras de los preceptos divinos y de las normas divinas, estás viviendo en una vida imaginaria. Es tu propia realidad la que estás viviendo, y así como tú, hay 6,000,000,000 de personas en la faz de la tierra que viven esa realidad. O sea que es un desastre. ¿Bueno? Ahí lo que hacen ellos es unirte para poner focos de poder. Y con ese poder puedes gobernar y sacar lo mejor en lo que concierne al dinero, a la mejor vida, etcétera. Pero es un desastre de todas maneras, porque eso no dura. Eso es temporal, terrenal y finito, y no sirve para nada. Entonces, no vamos a vivir en el mundo de nuestra imaginación, sino con toda la información que Dios nos ha dado a nosotros, porque Él es el creador. Entonces, pues, veamos lo que sucedió. El primero del mes undécimo, porque te da el mes y te da el año. Okay, o sea que te está dando una cronología exacta. Moisés habló a los hijos de Israel. Bueno, ahora quiero llevaros un pasaje del Antiguo Testamento al otro libro que nos dice lo que sucedió. Y si pensamos en el asunto pues de la secuencia, si miramos al índice del Antiguo Testamento, comenzando con Génesis, Éxodo, y ahora venimos al libro que está antes del de Deuteronomio, y me refiero pues al libro de los Números, de Números. Y si lo visitamos en el capítulo 13, como lo vamos a hacer, les voy a enseñar algo acerca del fracaso y la recuperación. Del fracaso y la recuperación. ¿Por qué es tema el fracaso y la recuperación? Porque nosotros somos imperfectos, señoras y señores. Nosotros somos expertos en fracasar. Pero Él siempre nos da la manera de recuperarnos. Porque nos ama. Entonces, yo sé que te saliste, pero aquí estoy yo. Yo te voy a dar la mano. Yo te voy a guiar. Yo te voy a dar todas las bendiciones pero me tienes que hacer caso. Me tienes que hacer caso, dice el Señor. Entonces vamos a ver por qué tuvieron que pasar 40 años para hacer lo que pudieron hacer en 11 días. Con las diapositivas que les voy a enseñar, pues van a ver dónde estuvieron por 38 años para darles un sentido del hecho de que esto no fue un viaje de campamento. No fue un viaje que se hace el fin de semana con los niños de la casa, nos vamos de camping, de campamento. Nos vamos al campamento, le vamos a llevar nuestra casa de campaña y vamos a cocinar ahí, vamos a pescar, vamos a cazar, no, esto no es así de fácil. Porque en el caso de hoy en día, pues tú estás ahí, pero en la carretera está al otro lado y ahí está Walmart, o ahí está cualquier cosa que necesites para...
McDonald's,
si no te gustó, vas a McDonald's, etcétera. ¿Okay? Entonces, ellos pasaron por un medio ambiente tosco, muy, muy duro por 38 años, hasta que básicamente toda la generación fue muerta. Dios los mató. Dios mató a una generación completa por incredulidad. No los dejó entrar a la tierra prometida. Entonces, esta es una de las cosas difíciles acerca del Antiguo Testamento, porque Dios es serio. ¿Okay? Si tú no quieres hacerle caso, ahora, estas personas que murieron en el desierto, ¿okay? ¿Van al cielo o no van al cielo?
Algunos creyeron.
Todos se salvaron. Todos se salvaron porque todos pintaron la casa. Recuérdense que para salir tenías que poner la sangre del cordero en los postes y en el dintel. ¿Okay? Y ellos lo pusieron, ellos creyeron, eran creyentes. Pero eran creyentes que no confiaban en la mente de Cristo. No creían las promesas. Salieron, pero después no creyeron las promesas. ¿Y qué pasa con el pueblo de Dios hoy en día? ¿Usted sabe cuántos evangélicos en Venezuela están sufriendo horriblemente en Venezuela? ¿Ah? Porque creyeron hasta cierto punto. Todos ellos han entrado, casi todos, entraron pues en este concepto de el evangelio social. Que el evangelio está aquí para ayudar a los pobres. Que de eso se trata. Que vamos a ayudar a los pobres, que estaban pintando el mundo de Satanás de blanco y no le estaban enseñando la palabra de Dios, que no tiene que ver con nada de eso, porque la palabra, si la persona tiene la palabra de Dios, ¿quién va a bendecir a esa persona? Dios. No, Dios. Si ellos tienen la palabra de Dios, el que se encarga por política de bendecirlos es Dios. Dios les va a abrir las puertas, Dios les va a dar todo lo que ellos necesitan. Es más, generalmente, en el caso de Venezuela, Dios lo sacó de Venezuela, porque ya veía que eso se caía. ¿Okay? O sea que es Dios. Nosotros no necesitamos la bendición de la raza humana del mundo, nosotros necesitamos la bendición de Dios. Y para recibir la bendición de Dios, tienes que conocer a Dios. Es tu Padre y te bendice, Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todas las cosas y Él te da a ti lo que Él quiere darte, pues de acuerdo con tu capacidad. No tienes que estar buscando al mundo. Entonces, eso es algo que pasó por ahí. Alguien nos mandó, le mandó a la iglesia, pues, un pastor venezolano hablando de este mismo tema.
¿Sí?
¿Ustedes lo vieron?
Sí, yo lo vi.
¿Ah? ¿Sí lo vieron? Aquí no tengo WhatsApp, pero me gustaría ponérselos de lo que él dice, porque fue muy interesante. ¿Tú lo tienes?
Sí, yo lo tengo.
Yo creo que escuchen eso, porque precisamente es lo que yo les estoy hablando a ustedes y lo que dice la palabra de Dios y el motivo por el cual murieron estas personas en el desierto, porque mueren de diferentes maneras y son destruidos de una manera u otra. ¿Okay? Y este es un pastor venezolano que creyó toda la mentira. Él creyó toda la mentira, todo este concepto hegeliano, pues de vamos a unirnos con las personas, pues para poder si nos comprometemos, pues para que ellos nos den algo y nosotros les damos algo, de alguna manera los llevamos. No, si haces eso, te fuiste con ellos. Que ¿okay? Y a la final tienes que lamentar tremendamente el dolor, pues, que vas a sentir por eso. ¿Por qué? Porque es una mentira. Nosotros tenemos que tener la palabra de Dios para tener el éxito que Dios quiere que tengamos. No viene del mundo, señoras y señores. Y eso es lo que les estoy tratando de decir, que no viene del mundo. Entonces, yo voy a esperar que él consiga eso, porque sí, yo creo que escuchen eso. Entonces, de paso, pues, nos ofrece algo adicional, pues, todo esto. Vemos lo que sucedió. Después de 40 años, él habla a los hijos de Israel y aquí tienen entonces el gran problema. Les trajo una diapositiva del monte. Este es el monte se conoce como Jabel Musa. Pero ese es el monte Sinaí. Jabel Musa. El monte Sinaí. Pero quiero llevarlos aquí a esta diapositiva Y aquí está en el Sinaí donde está el monte, ¿okay? Aquí abajo está el monte, en Horeb, ¿okay? Y es aquí donde le habló Dios a él, primero que todo, a Moisés. Y después, 11 días de travesía para llegar a Kadesh Barnea. Aquí está Kadesh Barnea, a 11 días de travesía. ¿Sí se dan cuenta? Pero ellos no creyeron, bueno, si no crees ahora vamos a darle vueltas a esto por 40 años hasta que perezca. Entonces, este es el Jabel Musa, este es el monasterio de Santa Catarina que está en la base pues de este monte. También vemos aquí otra parte de las montañas cerca de Jabel Musa, que es el monte Sinaí. Este es el valle también. Y aquí tenemos la cúspide arriba del monte Sinaí, donde se encuentra un monasterio, ¿verdad? Y esta es una cosa muy interesante porque se ve desde la parte de arriba. Esto está en el desierto. ¿Okay? Esto está en el desierto, ahí es donde le da Dios la información a Moisés. Y este se llama, tiene un nombre especial del Espíritu Santo, de la Trinidad, algo así se llama esta cúpula que se encuentra ahí. Entonces, esto nos da a nosotros una idea del terreno, pues, del que estamos hablando. Estamos en un desierto tremendo. Era desierto, pues. Y la travesía, pues, fue de la salida de aquí. Esta es la travesía. Pueden ver esto. Viene por aquí, por el lado, y aquí entran, y aquí es donde se le da eso, y después vámonos al otro lado. Entonces, todo eso lo tenemos que saber. Y claro está, todo eso lo vamos a ver con este libro de Deuteronomio, porque el pueblo de Dios, esa generación que muere, muere porque por incredulidad, no creyeron la palabra. Así como el pueblo de Dios que no cree la palabra, las cosas que tiene Dios para los que lo aman. Y nosotros seguimos nuestra marcha, aunque sean dos personas en esta iglesia, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir. Yo voy a seguir adelante, 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 porque uno hace por 10,000. Son los grandes, los fuertes, los que verdaderamente tienen una convicción completa y absoluta acerca de Dios porque lo conocen absolutamente. Entonces tienen una confianza absoluta. Son personas fieles, son personas que tú puedes confiar en ellos, pues, porque son personas que van a llevar a cabo la función por la cual fueron llamados. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, con eso culminamos esta clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas las cosas que has diseñado para nuestra vida, para la honra y gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.